En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Le damos la bienvenida, como cada semana, a Eduardo Conde, la BNEI BRIT, allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Un placer estar con todos ustedes. Esta semana nos hacemos una pregunta como encabezamiento. ¿Alguien va a respetar algún límite? Unos días antes de comenzar la invasión a Ucrania, Putin habló en público largamente. Los que escucharon y oyeron entendieron que el mundo estaba al borde de una nueva pandemia, pero fueron pocos. Y mucho menos lo escucharon u oyeron los jefes de Estado que ahora, dos semanas después de iniciada la guerra, se rasgan las vestiduras. En ese momento Putin se explayó sobre, y en comillas lo pongo, el nazismo ucraniano. Dos días después, cuando anunció lo que denominó, entre comillas, una operación especial en Ucrania para proteger a la gente que sufre en Donbass, cerramos comillas, cambió y habló que una de las metas principales era, comillas de vuelta, desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Cerramos las comillas. Aunque muchos, incluyendo los jefes de Estado de las potencias, parecieron sorprenderse con la terminología, si hubieran hecho los seguimientos políticos imprescindibles, sabrían que en los últimos 8 años, Putin y sus medios de difusión llenaron horas y horas con falsedades tales como, entre comillas, el neonazismo que ha heredado Ucrania, cierro comillas, y peor aún, con historias tales como el ataque, comillas, de hordas ucranianas rusófobas que atacaban a familias pacíficas en el este de Ucrania y crucificaban a sus niños. Bueno, no lo escucharon o no lo quisieron escuchar, que es lo mismo, pero Putin plantó sus semillas de odio y sus anuncios bélicos y ahora usa la retórica que viene aplicando hace casi una década para pasar de las palabras a la acción. Y el resto del mundo tiene la osadía de hacerse el sorprendido. El Centro de Medios de Difusión de Ucrania ya había publicado un estudio en 2018, hace 4 años, señalando que entre 2014 y 2017, un tercio de todas las noticias emitidas por todos los canales de televisión rusa se ocuparon de Ucrania, y el 90% con comentarios agresivos, negativos y amenazantes. El estudio mostraba el porcentaje dedicado a temas. Y atención, los 4 principales eran: hay una guerra civil en Ucrania, eso decía el 33%, Ucrania es un estado fallido, 22% de los comentarios, Ucrania tiene propagandistas de odio contra Rusia en todo el país, 10% de los comentarios, y por último, y no menos importante, los nazis y los extremistas fascistas están destruyendo Ucrania, y eso era el 7% de los comentarios. Cada una de estas acusaciones falsas que se difundieron año tras año y que no le importó absolutamente a nadie en ningún rincón de la Tierra ni por error, son los argumentos que desde hace 2 semanas usa Rusia para justificar la invasión a Ucrania, el asesinato de civiles, la destrucción de cada ciudad, en suma, de sus crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. No hay hospitales, ni escuelas, ni nada que se salve de las armas rusas. Todo es válido para Putin. Tanto que lo dijo por 8 años, pero el mundo estaba ocupado en otras cosas. Ahora tarde, en medio de la destrucción y la muerte, algunos quieren reaccionar, pero no pueden explicar por qué se negaron a ver las señales. Desde que la moral ucraniano al servicio de Putin, Viktor Yanukovych, fue echado del poder en 2014 en Ucrania, Putin ha calificado a Ucrania como un país peligroso gobernado por nazis. Ya no le sirvió más utilizar el término neonazi. Entonces, hoy la narrativa es muy simple: Rusia contra los nazis. O sea que volvemos al año 1941. Después de aliarse con Hitler por 2 años, porque así era Stalin, como igual hubiera sido Putin, cuando los nazis lo invaden, Rusia pelea su llamada guerra patriótica, pero los rusos se quedaron allí, en el título y en la narrativa. Que a Stalin lo salvó Occidente y sus ejércitos está escondido en algún libro guardado. Y hoy Putin, 80 años después, pretende explicar sus crímenes actuales diciendo que pelea contra nazis en Ucrania, un país con un presidente judío elegido por una abrumadora mayoría del 73%. El 26 de febrero se publicó un artículo que fue rápidamente removido, pero que obviamente con la tecnología de hoy quedó registrado en el sitio de noticias ruso Novosti, que está bajo absoluta conducción del gobierno, señalando, y atención porque va entre comillas, la operación especial del ejército ruso está inaugurando un nuevo orden mundial y es la solución de la cuestión ucraniana, cierro comillas. ¿Quién es el nazi? ¿Quién utiliza el aberrante lenguaje hitleriano que costó la Shoah y 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién es el criminal de guerra que copia a otros criminales para justificar sus matanzas? Porque a no equivocarse, entre noticias falsas, ocultamiento de información, incapacidad absoluta de Naciones Unidas para saber realmente qué pasa mientras se destruye Ucrania, igual todos en el mundo sabemos que los muertos civiles, niños, ancianos, enfermos internados en hospitales, mujeres corriendo hacia las fronteras, se cuentan por muchos miles, y que el invasor no distingue nada. Todo lo que se mueve es un objetivo, y no hay que dejar piedra sobre piedra en Ucrania, también es el objetivo. Pero la guerra no solo mata por balas, también asesina toda forma moral, si es que hay alguna todavía en pie. Borra todos los límites del comportamiento humano, y si alguien llegara a levantar la voz ante tanto vejamen, le iban a contestar, y es la guerra, estúpido. Desde que el mundo comenzó a recuperarse de la recesión provocada por la pandemia en estos últimos 2 años, consume 100 millones de barriles de crudo por día. 10.5 millones provienen de Rusia, o sea, el 11%. Bloquear los barriles que Rusia entrega al resto del mundo era para el presidente Biden y sus pares occidentales la peor de las sanciones para Putin, ya que el petróleo es el 50% de los ingresos rusos. Pero lo hizo así esta semana. Sin abastecimiento ruso, Estados Unidos y Europa tienen que encontrar petróleo en otro lado. Y entonces, ¿a quién van a recurrir? Veamos. A Arabia Saudita, segundo productor y exportador en el mundo. Pero el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, estuvo involucrado en el asesinato del periodista y crítico de la monarquía saudita, Jamal Khashoggi, en octubre de 2018 en Turquía. Los detalles, la Casa Blanca decidió hacerlos públicos el año pasado. Pregunta, ¿dejará el príncipe su furia contra Estados Unidos y va a ser al final el negocio? Bueno, aumentamos la apuesta. Y Estados Unidos, entonces, visita a Maduro hace 4 días y se hace público. Maduro ya ayer liberó 2 presos americanos que tenía por ahí guardados y resulta que un criminal que debe ser juzgado en La Haya como Maduro ahora puede quedarse mucho más tranquilo de lo que estaba hasta ahora, aunque su capacidad de producción hoy sea muy pobre, pero ya lo van a ayudar sus nuevos protectores. Ahora, ¿puede haber algo un poco más repugnante todavía que lo que acabamos de decir? ¿Y por qué no? Irán hoy produce más de 3 millones de barriles por día, pero apenas exporta porque un bloque de sanciones paraliza la principal fuente de ingresos externos del régimen. Pero en Viena, hoy, esta semana, la que viene, se está a punto de consensuar un nuevo pacto por el plan nuclear iraní. El acuerdo, si lo firman, le va a permitir a Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y otras naciones decir que creen que van a limitar el programa atómico de la teocracia y, obviamente, rehabilitar la venta del petróleo iraní. O sea, Occidente, para defender a una democracia como Ucrania de un tirano como Putin, estaría muy dispuesto a juntarse con otros criminales, pasarles una suerte de pintura blanqueadora y obviamente olvidarse rápidamente, si alguna vez se molestaron en prestar atención, que el objetivo central declarado públicamente por Irán es hacer desaparecer a Israel del mapa, además de otras pequeñeces, como por ejemplo patrocinar terrorismo. Y justamente en una semana en que se van a cumplir 30 años del atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Estimados oyentes, no es la ley de la selva lo que hoy está sucediendo. En la selva hay códigos, hay límites. Esta es la ley del hombre. el animal racional que ha demostrado siglo tras siglo su capacidad para devorar a su propia especie y además se ocupa de escribir libros para después explicarlo.
A riesgo de ser repetitivo, voy a decir que esto es brillante. Te mando un abrazo enorme, como siempre, nuestro agradecimiento. Que mañana vos, los tuyos y la comunidad allí en Uruguay tengan un Shabbat Shalom.
Muchas gracias, Dani. Gracias por tus palabras. Que ojalá mañana todos tengamos Shabbat Shalom. Y que ojalá, aunque sabemos que es un poco remoto, vayan bajando los sonidos de la guerra, por lo menos un poquito. Un abrazo grande.
Que así sea. Era Eduardo Con desde el Uruguay.